Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Nuevo parte de la violencia contra judíos en Israel. Clausura de una radio en Hebrón por incitación a la violencia. Detenidos en España tres yihadistas de Daesh dispuestos a atentar en nuestro país. Y un programa de Radio Nacional de España justifica el asesinato de civiles israelíes inocentes. Son las noticias para hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel, con la agenda cultural. Empezamos con el nuevo parte de la violencia contra judíos en Israel. Un israelí de unos 70 años resultó herido de gravedad en un apuñalamiento el lunes en la ciudad de Netanya, al norte de Tel Aviv, por un palestino que ha sido apresado por la policía. El suceso ocurrió a media tarde, hora local, en Netanya, en la zona central del país. El anciano se encuentra en estado crítico. El atacante es un joven palestino de 22 años, natural de Tulkarem, en los territorios en disputa. Horas antes, en la ciudad de Rishon LeZion, también en el centro del país, un palestino de Hebrón hirió a tres israelíes, dos de ellos de gravedad, en un ataque a puñaladas en el que fue reducido por viandantes y arrestado por los agentes.
Bueno, ha habido un cambio de tendencia. Habíamos visto en los últimos días cómo parecía que el centro del país estaba más tranquilo y los incidentes solamente se referían a la zona de Hebrón y a la zona de los territorios ocupados. Pues ayer, lunes, ya la cosa cambió. La cosa cambió y fueron apuñalamientos indiscriminados, tan indiscriminados que el peor herido es un señor de 70 años que cuando todo el mundo salía corriendo, pues no podía correr. Y pasó el señor del cuchillo y vio a la persona más débil y la atacó. Y salió corriendo. A los pocos metros fue interceptado a patadas y a trompadas y sin armas por los viandantes. Y con buena suerte para el atacante, para el terrorista, de que las fuerzas de seguridad no estaban lejos, porque si no lo hubieran linchado. Que también uno dice, qué barbaridad, ¿no? Es bastante lógico. Estamos hablando de tú vas por la calle y no es por una calle de un territorio en disputa, no vas en la calle de la Ciudad Santa de tres religiones, sino vas por cualquier calle, en cualquier sitio de Israel, y sale uno de estos con un cuchillo en la mano, un chico de 22 años, y a cuchillar al que se ponga por delante. A mí lo único que me puede recordar algo parecido son las películas de zombies. Es que realmente no hay un caso que yo pueda decir que ni siquiera en sitios tan castigados por el terrorismo como Irak o Afganistán suceda una cosa así. Que cualquiera sale a la calle con un cuchillo, con un palo, con lo que tenga, con un destornillador. Ya hemos visto gente que ha matado con destornilladores. Pues, total, la vida no vale nada para ellos. A veces tienen la mala fortuna que no los matan. Y entonces no salen en las noticias y sus familias no se vuelven millonarias con los impuestos que pagamos los europeos y que revierten en ayudas millonarias a la autoridad palestina que premia a estos mártires, entre comillas, porque la palabra mártir es alguien al que matan por sostener, por no renegar de su fe o lo que sea. Pero estos no son mártires, son simples asesinos. O sea, no están haciendo nada por nada, absolutamente nada. Simplemente están infectados ideológicamente y actúan, y otra vez vuelvo a la película de las zombies, actúan como manipulados por una fuerza externa. En este caso ni siquiera es uno le puede echar la culpa ni a las drogas y por supuesto que ni a la situación social, ni a la política, ni a nada, absolutamente nada, ni siquiera a la religión. Es simplemente intoxicación ideológica que prosigue y se ahonda y que es un caballo al que se han subido ya muchos y se seguirán subiendo. Es esto. Ha habido este apuñalamiento al señor en Tel Aviv y a otros tres israelíes en Rishon LeZion. Y en estos dos casos, pues las fuerzas de seguridad han servido más para proteger al atacante del linchamiento que a las víctimas que fueron heridas y que ya no tienen posibilidad, o sea que solamente lo único que queda hacer con ellas es llevarlas a un hospital y esperar que mejoren. Esto es una situación terrible y que tiene no solamente muy nerviosa a toda la gente, sino que también muy indignada, porque todos están de alguna manera siendo testigos de que esto es una situación que no hay quien lo controle, porque no hay ninguna voluntad ni en el lado palestino ni en las instituciones internacionales de ponerle freno, porque evidentemente estas cosas no aparecen en la prensa española o aparecen en páginas interiores hasta que matan al palestino. Y en estos casos acuchillan a los israelíes, pero si no matan al palestino, pues ya no es de interés público. Ya no es de ningún interés.
Seguimos. El ejército israelí cerró la madrugada del lunes al martes una estación de radio del movimiento nacionalista palestino Al-Fatah en la ciudad cisjordana de Hebrón por difundir incitación y alentar a la ola actual de violencia en la zona. La radio Al-Hurria, que significa libertad, se creó en 2002 en Gaza bajo el paraguas del movimiento Al-Fatah que preside Mahmoud Abbas y fue trasladada a Hebrón después de que Hamas se hiciera con el control de la franja en 2007. La emisora ya fue clausurada en otras dos ocasiones, en 2002 cuando estaba en Gaza y en 2008.
Sí, bueno, es una radio que no es que digas que los entrevistados dejan caer o no condenan o lo que sea. No, es una radio que todo el tiempo hace llamamientos a salir a matar judíos. Entonces hay límites incluso para la libertad de expresión, ¿no? Creo yo, o sea, cuando la libertad de expresión es una incitación abierta a la violencia y al asesinato, pues estas medidas se tienen que tomar. Pero ya la han cerrado, es la tercera vez que se cierra y que sé que pues, se volverá a abrir, porque es una radio oficial del movimiento que gobierna la autoridad palestina.
Y ahora venimos a España. La policía española ha detenido la madrugada del lunes al martes a tres marroquíes de unos 25 años, residentes en Madrid, a los que acusa de estar preparando atentados en el país en nombre del Daesh. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que frente a otros detenidos por yihadismo que trataban de reclutar a gente para unirse a las huestes de Daesh, estos estaban listos para atentar y tenían acceso a armas, aunque estas no se han encontrado en los registros practicados. La operación sigue en marcha. España es el país de Europa Occidental que más operaciones ha desarrollado contra Daesh. Con las de este martes, ya son 60 las personas detenidas en España en lo que va de año en relación con el terrorismo islamista. Más otras 27 detenidas en otros países, fundamentalmente en Marruecos, pero relacionadas con reclutamiento de terroristas para el Estado Islámico en España.
Sí, ya esto es un cambio de categoría importante, porque ya no estamos hablando de detenidos que estaban reclutando, haciendo incitación en los medios sociales, etcétera, que era el perfil de los detenidos más habituales. Esto directamente estaban dispuestos a actuar y parece que tenían armas. Y la noticia, cuando la hemos recogido, todavía no se había terminado de practicar las inspecciones en las casas. O sea que el operativo continúa y me imagino que para mañana podríamos tener más información si se encuentran o no armas, explosivos o algún otro tipo de elemento con el que pensaban salir a cometer estos atentados. Aunque, nuevamente, si recordamos de lo que hablamos antes, sabemos que tanto en esta ola de ataques de palestinos como el propio Daesh no necesitan armas muy sofisticadas para salir a cometer atentados, ¿eh? O sea que si consiguen explosivos, bien. Y si no consiguen explosivos, se compran un hacha o salen con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, un jamonero o lo que sea, y con eso ya es suficiente para ir matando y hiriendo gente y crear el pánico, que de eso se trata. Otra vez vamos a volver a repetir que estamos en una buena situación, entre comillas, porque nuevamente es una detención que hacen los servicios y seguridad españoles. O sea, aquí es donde más detenciones se hacen y donde menos atentados hemos visto en el último tiempo. Así que desde aquí otra vez felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado que están impidiendo, abortando este tipo de situaciones, porque ellos no se inventan a los yihadistas. Los yihadistas están ahí y no paran de tramar y no paran de organizar. Y si no fuera por esta alerta 4 que tenemos en el país, pues seguramente hubiéramos ya sufrido no solamente heridos, sino también muertos. Así que vamos a seguir con los ojos bien abiertos, porque aparte hasta ahora estábamos acostumbrados que esto sucedía en Ceuta y Melilla, en las zonas donde hay mayor presencia musulmana, por ejemplo en Andalucía, incluso en Cataluña, que se... cada vez se constituye más como centro del yihadismo europeo, pero esta vez han sido detenidos en nuestra capital, Madrid.
Y seguimos en España. El pasado día 27 de octubre, dentro de los microespacios de Radio 5 de Radio Nacional de España, se emitió una edición del programa Oriente Medio en el Objetivo, en el que se justificó el asesinato de civiles israelíes inocentes. El responsable y conductor del espacio es Majed Dipsi, periodista de origen palestino que trabaja en las emisiones en árabe de la cadena pública y que dice ser representante en Europa de la Organización para la Liberación de Palestina de Mahmoud Abbas. Los 5 minutos del espacio comenzaron con la lectura de un texto de una periodista israelí, Amira Haas, conocida por la dureza de sus posiciones contra Israel. El texto sirve al locutor para explicar que esas palabras no las dice él ni nadie, que podría ser tildado de antisemita por parte del aparato de propaganda sionista. Luego habla de que hay imágenes en los medios de comunicación sociales y en las cadenas de todo el mundo que demuestran que tanto soldados como colonos israelíes armados hasta los dientes acribillan a los adolescentes palestinos dejándolos sangrar hasta morir. De lo que pone de ejemplo lo ocurrido a una joven de 17 años en Hebrón, de la que no da el nombre. Después de numerosas descalificaciones y mentiras de fuentes no citadas, finalmente dice que no hay que criticar a la víctima, calificando de tales no a los asesinados, sino a los terroristas que acuchillan o atropellan inocentes.
Fíjense ustedes, porque claro, alguien escuchan por la radio y dice no hay que criticar a la víctima, y uno dice, claro, ¿cómo vas a criticar a la víctima? Pero ¿y qué pasa cuando se le da vuelta a la verdad y se la transforma a la víctima, al atacante, al que sale con el cuchillo a matar gente? Él es la víctima. Eso es lo que estaba diciendo este señor, que según dicen es trabaja fijo en las emisiones en árabe de Radio Nacional de España, siendo el representante en Europa de un partido político de Palestina. O sea, y les dan un espacio que se llama Oriente Medio en el Objetivo. Él es el representante del partido político en el gobierno en Palestina y va a tener suficiente objetividad para hablar en un espacio, en una radio pública sobre lo que pasa en el conflicto de Oriente Medio. A mí me parece que es una elección muy desafortunada. Les repetimos el nombre porque hace un par de semanas o meses también tuvimos un problema los judíos con Radio Nacional de España, con un espacio, y lo primero que hicieron fue quitarlo de la web, a ver si este todavía queda para que la gente lo escuche y entienda de qué estamos hablando, y en su caso, si así lo consideren, que escriban cartas al director de Radio Nacional de España quejándose, porque lo que no se puede hacer es mentir descaradamente sobre la muerte, sobre las heridas, sobre el terrorismo que sufrimos todos y que, como sigamos así, vamos a sufrirlo cada vez más, porque lo tenemos en casa, lo tenemos pagado por nuestros impuestos en entes públicos como Radio Nacional de España. Alguien que está diciendo que la víctima es el que está matando con un cuchillo, pues no es solamente un mentiroso, sino, no solo es un mentiroso, sino que él mismo está abusando de la libertad de expresión para cometer un acto que se puede calificar sin duda de incitación a la violencia o de violento en sí mismo, porque está diciendo, justificando el asesinato de civiles israelíes que no tienen nada que ver con lo que él dice de la ocupación o de lo que sea. Y aparte, los datos que da son totalmente o falsos o sin fundamentar, diciendo como dejaron sangrar a una joven de 17 años en Hebrón. ¿Quién? ¿Dónde está la foto? Diga el nombre, cómo se puede ver aquí o allá. No. Y todos los que no estén de acuerdo con lo que dice él, pertenecen al aparato de propaganda sionista. Ya saben, el aparato de propaganda sionista, según este autor, seguramente se haría extensivo, por supuesto, a Radio Sefarad, pero también a ustedes que están oyendo Radio Sefarad. Ustedes se convierten automáticamente en aparato de propaganda sionista y también vuestros vecinos o alguien que haya tenido contacto por aire o por fluidos. Es que es absolutamente insoportable que en un espacio de una radio pública, de un ente público que pagamos entre todos, se sigan pronunciando este tipo de cosas. Así que les volvemos a repetir para que lo escuchen ustedes, que lo busquen y que lo escuchen y juzguen. El espacio se llama Oriente Medio en el Objetivo y el periodista del que estamos hablando, su nombre es Majed, aquí lo vemos escrito con J, pero no sabemos, Majed Dipsi, con B alta, Dipsi. Majed Dipsi, periodista de origen palestino que trabaja en las emisiones en árabe de la cadena pública y que dice ser representante en Europa de la Organización para la Libertad, Liberación de Palestina de Mahmoud Abbas. Evidentemente, creo yo, Jordi, que si hubiera aquí en Radio Nacional haciendo un programa sobre Oriente Medio al delegado del partido Likud de Israel en Europa, pues no le darían ese programa, ¿no crees tú? O sea, dirían, oye, ¿cómo le vamos a dar un programa al delegado del partido de Netanyahu que gobierna en Israel? Eso no es ético, no va con la deontología periodística, eso no se puede hacer. Sí, no se puede hacer, está claro. Pero entonces, ¿por qué se puede hacer al contrario cuando es el delegado del partido gobernante en Palestina y dice estas burradas?
Gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora, tras una pausa, Raquel con la agenda cultural. Bueno, pues ya estamos en el espacio cultural, como siempre, con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Y hola a todos los que nos escuchan.
Hola a todos.
Siempre los oyentes. Solo te digo hola a ti. Bueno, ya se supone que también les saluda a ellos.
Bueno, cuéntame, ¿con qué empezamos? Con un premio, ¿no?
Con un premio y un notición, Jordi, porque el presidente, el expresidente Simón Pérez, va a estar en la entrega del premio Or Hanukkah 5776, que se va a entregar, como saben, a don Alberto Ruiz Gallardo en reconocimiento a su gran amistad por el pueblo judío, su lucha contra el antisemitismo y por el papel fundamental que ha jugado en la elaboración y la aprobación de la nueva ley para la concesión de nacionalidad española a los sefardíes.
Exministro de Justicia.
Exacto.
Tuvo algunos problemas con su propio partido.
Algunos.
Y se fue. Sí. Quiero decir que en realidad nosotros, por ejemplo, hablamos con Rafael Catalá y es el que es actual ministro de Justicia, pero el que impulsó creo que tanto la de la ley de nacionalidad como la nueva sobre el tema de antisemitismo, para poder ser
la introducción
delito.
En el Código Civil.
Eso, sí. Creo que ambas.
El Código Penal, perdón.
Eso es, lo impulsó Ruiz Gallardo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que hay que decir por si alguien está un poco perdido, ¿no? Pero esto no fue Catalá. Bueno, no, Catalá ya estaba hecho cuando llegó él.
Bueno, la entrega del premio tendrá lugar el próximo 12 de diciembre y se trata de la sexta edición de este premio Or Hanukkah que concede la Comunidad Judía de Madrid y entrega el presidente de esta comunidad, en este caso, David Hachuel. O sea que será un momento muy emocionante para, suponemos, para el premiado, para todos los asistentes y sobre todo, bueno, tener la oportunidad de compartir velada con Simón Pérez, pues es algo extraordinario, Jordi. Fíjate. Seguro que les hablamos más de este tema.
O sea, que viene Simón Pérez. En la nota dice el presidente, pero bueno, es expresidente.
Sí. Bueno, a lo mejor
no sé si
en Israel,
de honor, ya.
En Israel siguen siendo presidentes, como en Estados Unidos.
Puede que ser, ¿no? Mantienen el título de manera, digamos...
Vitalicia.
Claro. Uh-huh. Y testimonial, ¿no? Porque ya no tiene ningún cargo así oficial. Sí. Bueno, pues nada, oye, fantástica visita a Simón Pérez. ¿Cuántos tiene ya? ¿91, 92? Y
no
sigue
sé,
viajando.
Mejor que muchos, y no vamos a citar nombres.
Bueno, ¿qué más?
Hablamos de otra buena noticia. En este caso nos trasladamos a China.
Vaya.
Porque allí El laberinto mágico, una obra de teatro inspirada en los libros de Max Aub sobre la guerra civil y llevada al teatro por el Centro Dramático Nacional, ha logrado 4 galardones en la 5ª edición de los premios internacionales de la Academia de Teatro en China, compitiendo con propuestas de más de 40 países. les hablamos de los premios que ha conseguido la candidatura española. Se ha alzado con el premio al mejor espectáculo, al mejor actor protagonista, Paco Ochoa, al mejor actor revelación, Borja Luna, y al mejor actor secundario, Jorge Torregrosa. ¡Uy!
Uy.
Ya sabía
casi, yo que había un actor por
casi
ahí parecido
Jordi
a mí.
Torregrosa.
Bueno.
Todavía no has interpretado a Max Aup, ¿no?
No, todavía no. Y nada, al chiquito este le he dado permiso yo para usar mi nombre. Como se parece, pero no es. No, bueno. Sí. Pues oye, enhorabuena, ¿eh?
Sí.
Fíjate.
Mira, El laberinto Qué mágico, curioso. En versión de José Ramón Fernández y dirigido por Ernesto Caballero, es una obra que fomenta la innovación escénica. Los actores del Centro Dramático Nacional la escenificaron esta semana en París, ante el jurado de los premios. Bueno, escenificaron algunos fragmentos de la obra, ambientada, como les hemos comentado, en la Guerra Civil Española y en la que los protagonistas de la contienda se convierten en insólitos narradores de sus propias y trágicas muertes. La obra está basada en las 6 novelas que Max Aup, el autor judío francés de nacimiento pero español de corazón, vivió entre nosotros muchos años antes de tener que exiliarse, escribió sobre la guerra civil: Campo cerrado, Campo de sangre, Campo abierto, Campo del moro, Campo francés y Campo de los almendros. La versión teatral podrá verse en el Teatro Valle Inclán de Madrid del 7 de junio al 10 de julio de 2016 y no podemos esperar.
Pues nada, oye, el reconocimiento desde China. A ver si en España lo reconocen también.
Exacto, muy bien dicho, porque aunque ahora se está intentando recuperar la figura de Max Aup, y de hecho hace escasos meses hablamos aquí de una obra de teatro también basada en sus textos, bueno, pues nunca está de más reivindicarle.
Muy bien. ¿Con qué terminamos, Raquel?
Amo Israel, es un gran país.
Ah,
¿sabes quién lo ha dicho?
No,
aparte de decirlo yo.
Simón Pérez.
También, seguro. Pues la actriz británica Helen Mirren.
Ah, Helen mm-hmm. Mirren, fíjate. Uh-huh.
Protagonista,
también,
por ejemplo, de
La Deuda.
Mm-hmm.
Y porque estamos en temas de boicot y estas cosas.
Bueno,
¿o qué?
Estamos en la entrega del premio a la trayectoria que ha recibido en la edición 29ª del Festival de Cine Israelí en Los Ángeles, que comenzó el pasado 28 de octubre. Este premio lo recibió junto al guionista norteamericano, el maravilloso Aaron Sorkin. Y bueno, sobre en el transcurso de la entrega de ese premio, bueno, pues ellos, los ambos premiados, recordaron la fortaleza de Israel y la importancia de apoyar al Estado judío. Mirren aprovechó la ocasión para rememorar sus recuerdos de Israel, lugar en el que vivió durante la Guerra de los Seis Días, en el kibbutz Jaón, junto a su entonces novio judío. Y comentó: esta mañana estaba pensando en Israel y en mi relación con este hermoso país. Mi visita a Israel es uno de los pilares que me hicieron la actriz que soy hoy, haciendo la clase de trabajo que hago y de la forma que intento hacerlo. Pensaba en los pilares que hicieron a Israel el gran país que es, el coraje y el compromiso de aquellas personas que trabajaron en el kibbutz, al cual tuve el placer de pertenecer en aquellos días, conocerlos y trabajar junto a ellos. Y repitió: amo Israel, creo que es un gran país, creo que a pesar de las dificultades y el dolor que Israel ha sufrido en el pasado y sufrirá en el futuro, lo que hace grande a este Estado son los israelíes que lo guiarán a través de ello. Bueno, casi lloro, ¿eh? Con preciosas palabras.
Nunca me imaginé a Helen Mirren en un kibbutz, la verdad.
No, es súper curiosa esta mujer.
Sí.
Y muy interesante. Y por su parte, Sorkin, que ya saben que está considerado como uno de los más importantes guionistas de Hollywood, bueno, pues recibió este premio y afirmó que no podría ser más importante apoyar a Israel. Así que nos alegra mucho poderles leer estas noticias alejadas de las que son más frecuentes, vinculadas con BDS y este tipo de cosas.
Pues sí, quita. Bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias.
A ti,
Jordi.
Mañana más.